Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Antes de abordar el tema del programa de hoy, tengo que decirles que continuamos recibiendo correos electrónicos de ustedes agradeciéndonos el radio que acaban de recibir. Nos alegra muchísimo, muchísimo que esos radios que ustedes tanto esperaron ya hayan llegado a manos de muchos de ustedes y les agradecemos que hagan acuse de recibo de esos radios porque nos alegramos entonces con ustedes. ¡Qué alegría para nosotros saber que tantos de ustedes han recibido y están recibiendo esos radios que Radio Martí les ha enviado como una cortesía para que ustedes puedan escucharnos mejor! La semana pasada, como muchos recordarán, dedicamos dos programas a un tema curioso. Y ese tema fueron, amigos, las estatuas. Las estatuas, la importancia de las estatuas, el destino de las estatuas, el problema de las estatuas. Y utilizo la palabra problema porque, como pudimos comprobar, las estatuas, tan tranquilitas, tan calladas, tan aparentemente insensibles, pueden acabar siendo el blanco de la ira de los pueblos que tienen el peor recuerdo de aquellas personas a quienes esas estatuas representan. Vimos lo que sucedió en Barcelona en octubre del año pasado, cuando un centro cultural de esa ciudad, un gran centro cultural, organizó una exposición y colocó al aire libre una estatua de Francisco Franco, el dictador español a caballo. Vimos lo que sucedió. No tardó mucho tiempo antes de que ese monumento fuera blanco de todo tipo de ataques y unos jóvenes acabaran arrojándolo al suelo, donde el monumento se partió. La estatua tuvo que ser retirada de la exposición y transportada en dos camiones, el caballo por un lado y Franco por otro, a un lugar seguro. Y hablamos también la semana pasada del destino de las estatuas de Saddam Hussein, de Joseph Stalin y de las 1320 estatuas de Lenin. 1320 estatuas de Lenin erigidas en Ucrania que fueron destruidas a lo largo de todo el año pasado. Sí, las estatuas pueden ser un problema porque si la persona que representan, la persona a quien rinden honor, hizo daño a mucha gente, esa gente o los descendientes de esa gente van a descargar sobre ella, sobre la estatua, toda la furia y todo el rencor reprimidos durante los años en que esa persona tuvo un poder absoluto y atropelló a todo el que no estuviera de acuerdo con ella. Después de ver a tantas estatuas caer rotas a martillazos o arrancadas de sus pedestales por un vehículo, después de verlas ser blanco de decenas de huevos, de galones de pintura y todo género de bromas, los gobiernos dictatoriales han comprendido, amigos, que erigirles estatuas a sus líderes y exhibirlas a todo lo largo y ancho de su país puede ser un dolor de cabeza. Porque es un dolor de cabeza tener que situar un guardia delante de cada estatua 24 horas. Y de no ser un dolor de cabeza, de no serlo, ¿qué revelaría esa vigilancia a los turistas que visitan el país y a la propia población? ¿Qué opinión puede merecer un país donde la estatua de su líder máximo, de su mentor por excelencia, tiene que ser protegida por la policía de ese país? Como si no fuera una estatua, sino un ser humano vivo. Esa vigilancia revelaría, señoras y señores, los verdaderos sentimientos del pueblo avasallado, del pueblo oprimido, del pueblo furioso. Revelaría, bueno, que el ídolo tiene los pies de barro y que sus compatriotas no olvidan ni perdonan el daño que les hizo y aguardan la menor oportunidad para cobrárselas al dictador, aunque solo sea, porque ese hombre ya ha muerto, aunque solo sea golpeando, pintarrajeando, arrojando al suelo su estatua o componiendo canciones que parecen bromear, canciones que parecen comentar lo que la labor de ese dictador significó para su país. Yo me pregunto, ¿bromean de verdad?
Las que se llamen yuslimis, yusladies, miosotis, miladies, o bien yes, dasi, esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Judith Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Judy Lady de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia lo iba estirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba muy contenta, tenía fe, que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, que eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el cerealar. Hija mía, que estás tramando, piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con té. Judy Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner sus chancletas y la familia se resignó. Cuando estuvo en suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Judy Lady se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remeneando bien la cintura y al poco tiempo se regresó.
Amigos, es Alejandro García Virulo interpretando su balada de Judy's Ladies. ¿Verdad? Una canción que lo lleva a uno a sonreír, es muy divertida, pero detrás de la cual, si no me equivoco, detrás de la cual hay un drama. Hay un drama social, hay un drama nacional, que el cubano que le presta atención a esa letra percibe inmediatamente. Sí, es una letra en broma, pero es una broma seria. Es una letra que describe una situación realmente vergonzosa en nuestro país, en Cuba. Yo acabo de utilizar hace unos minutos una frase muy común, una frase que muchos de ustedes seguramente han utilizado, o han oído decir, o han leído en más de una ocasión. Y esa frase es los pies de barro. Alguien que tiene los pies de barro. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben de dónde proviene esa frase? Yo creo que vale la pena saberlo porque los ídolos con pies de barro abundan. Y los cubanos hemos tenido la mala experiencia de conocer a algunos, de sufrir a algunos, de verlos brillar, sabiendo que están llenos de sombras. Escuchen lo que dice esta nota. Pies de barro es una expresión sacada de la Biblia que sirve para señalar en la vida pública los falsos valores políticos, es decir, los líderes carentes de méritos intrínsecos. Se dice entonces que se trata de líderes que tienen los pies de barro. El origen de esta expresión está en el Viejo Testamento y se refiere a la ensoñación, al sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que vivió en el siglo 7 antes de Cristo. La expresión fue interpretada por el profeta Daniel, uno de los cuatro profetas mayores, a quien se atribuía el don de la profecía. Miren ustedes, señoras y señores, cómo las cosas pueden perdurar. Esa frase, alguien con los pies de barro, viene del Viejo Testamento, de la Biblia. Y se refiere a un sueño que tuvo un rey, Nabucodonosor, que vivió en Babilonia en el siglo 7 antes de Cristo. Desde entonces está dando tumbos esa frase. ¿Cómo hay frases que perduran, verdad? Que sobreviven su época, que sobreviven la gente que la estrenó y llegan a personas que van a vivir miles de años después. Daniel, el profeta, uno de los grandes profetas, recordó a Nabucodonosor, este rey de Babilonia, su sueño olvidado, algo que ninguno de los adivinos y hechiceros de la corte de Nabucodonosor pudo hacer, y le explicó al rey que lo que él había soñado era una gran estatua, escuchen esto, una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de cobre, piernas de hierro y pies de barro. Y pies de barro, una gran estatua que se desintegró, es decir, se hizo pedazos por la acción de una sola piedra que rodó de la montaña e impactó contra sus pies. A mí esto me parece maravilloso, ¿verdad? En la profecía de Daniel, se dice lo siguiente: pies que entonces se hicieron pedazos, igualmente el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro, y quedaron reducidos a ser como el polvo de un terreno de cultivo en el verano, un polvo que el tiempo esparce, y así no quedó nada de ellos. Es decir, que al impacto de una piedra que rodó por una montaña contra los pies de barro de una estatua, esta estatua que en otras partes estaba hecha de oro, de hierro, de plata, de cobre, esta estatua se hizo pedazos, pedazos, polvo que el tiempo acabó esparciendo. Con esta predicción, amigos que me escuchan, el profeta Daniel quiso dar a entender al rey de Babilonia que su imperio no era eterno ni era indestructible, y que después de sus días, de ese imperio iban a surgir un reino menor que sería de plata, luego otro reino que sería de cobre, y más tarde otro reino que sería de hierro y que también desaparecería. Es decir, que después de la muerte del rey, del todopoderoso, del gobernante, de los pies de barro, todo iba a ser decadencia, todo iría de mal en peor. En la vida política cotidiana, termina diciendo esta nota que traje conmigo para compartir con ustedes, en la vida política cotidiana, con frecuencia vemos ídolos con pies de barro, creados de metal impuro, ídolos que imponen a la sociedad su mediocridad por medio de las malas artes de la politiquería y la publicidad, y que llevan al fracaso las acciones de gobierno, conduciendo a los pueblos a amargas decepciones. Miren ustedes qué actualidad tiene esa imagen del Viejo Testamento. Tienen esas palabras dichas por el profeta Daniel, ¿no? ¿Qué actualidad? De la politiquería, de los fracasos gubernamentales y de las decepciones amargas. Yo creo que podemos dar testimonio los cubanos, ¿verdad? Nada, que a veces, amigos, es mejor pensar en otra cosa. Y cuanto más divertida, mejor.
Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted.
Bye-bye.
Amigos, es el grupo Vocal Sampling, el excelente grupo cubano, interpretando Qué bueno baila usted.
Tiene usted.
Oye, qué rico está, pero qué bueno está gozando.
Tiene usted.
Es lo que tiene usted,
tiene
que ya
usted.
Lo sé, que ya me lo aprendí,
tiene
que
usted.
Llevo conmigo.
Tiene usted.
Vamos a hacer un corito,
tiene
que
usted.
Dice así, que dice así.
Tiene
vamos
usted.
A dar palmas,
tiene
vamos
usted.
A dar palmas.
Qué maravilla, señoras y señores, ¿eh? Hay que escuchar este número completo, porque a medida que avanza, el grupo va insertando improvisaciones distintas a las que había insertado anteriormente. Es un trabajo estupendo el que hace esta gente. Vocal Sampling. Ya ven ustedes que este programa tiene algo de matriushka. Es decir, tiene algo de muñeca rusa, de esas muñecas que esconden en su interior otras muñecas más pequeñas y exactas o similares a ellas, ¿no? Cuántas cosas, señoras y señores, no hemos sacado ya del tema de las estatuas. Cuántas cosas que parecían ajenas a ciertas realidades, como la cubana. Y sin embargo, todo tiene que ver con todo. Lo cierto es que el mundo está lleno de estatuas. Algunas, como ustedes saben, muy famosas. Lo cierto es que las estatuas no solo están hechas de piedra o de metal, sino de sentido. De sentido, y que una estatua puede pagar por la culpa de la persona que la inspiró. Y entre las estatuas más famosas, hay que decirlo, hay una a la que vale la pena volver los ojos aunque vivamos lejos de ella. Una estatua que nos salva de todas las estatuas que no debieron erigirse o que no se erigieron por temor a que los pueblos les pasaran la cuenta. ¿Y qué estatua es esa a la que debemos volver los ojos, amigos? Me refiero a la Estatua de la Libertad. Esa estatua, situada en la bahía de Nueva York, en la Isla de la Libertad, una isla deshabitada. La Estatua de la Libertad fue un regalo que hicieron los franceses a los norteamericanos en 1886. Un regalo, hay que decirlo, destinado a conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y un regalo para que esa estatua fuera un símbolo de la amistad entre las dos naciones, Francia y Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes saben o recuerdan que entre las personas que asistieron en 1886 a la inauguración de la Estatua de la Libertad y que reseñaron y celebraron esa inauguración, entre esas personas que estuvieron allí aquel día, se encontraba metido entre la multitud nada más y nada menos que José Martí. ¿Y cómo comienza José Martí su reseña de esa inauguración de la Estatua de la Libertad? Martí comienza diciendo lo siguiente: terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Miren eso. Terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Es decir, que Martí no puede, no sabe hablar de nada sin que de una forma u otra todo le devuelva a Cuba, a la situación de Cuba, y sin que esta situación le duela. Por eso dice, terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Pero estamos en Nueva York en 1886.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Amigos, es Frank Sinatra interpretando New York, New York, una canción que de haber existido se hubiera interpretado en 1886, el día de la inauguración de la Estatua de la Libertad. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con las estatuas y con ustedes. Espérennos.
Town blues. Oh, melting away. I'm gonna make a brand new start of it. In old New York.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí,
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo, para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itzá, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Desde La Palma surqué los cielos con la ilusión de llegar a ti. Soñé entre nubes con todo aquello de un azul para no olvidar. Vino a mi mente todas las cosas que me contaba abuelo de ti. Estar tan cerca de todo aquello, de tantas cosas para vivir. Sentí de pronto que me envolvía un aire nuevo y una sonrisa. Pisaba el suelo que tanto amé, y tan real lo que yo sentía era tu voz, tu mirada serena. Tu cielo abierto me recibía y un olor nuevo de piel morena, apacible en el tiempo, amado de mi vida. Habana, hermosa dama del Caribe, Habana, nos
de la herida entre dos mares.
No hay poeta que no te vea y no se rinda a la hermosura de tu gente y de sus calles. Habana,
adormecida allí en tu letargo, sigue soñando con el amor que sepa dar.
Un beso que te despierte y sentirte viva, dejando tu traje gris y poder volar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Sentí de pronto que me envolvía un aire nuevo y una sonrisa. Pisaba el suelo que tanto amé, y tan real lo que yo sentía era tu voz, tu mirada serena. Tu cielo abierto me recibía y un olor nuevo de piel morena. Apacible en el tiempo da mano de vida. Habana, hermosa dama del Caribe, Habana, nace la herida entre dos mares.
No hay poeta que no te vea y no se rinda a la hermosura de tu gente y de sus calles.
En tu letargo sigue soñando con el amor que te sepa dar.
Un beso que te despierte y sentirte viva, dejando tu traje gris y poder.
Señoras y señores, son Miguel Bosé y Alejandro Fernández interpretando una canción titulada Habana, un homenaje a nuestra capital. Una canción donde se sugieren cosas que vale la pena destacar. Aquí se presenta a La Habana dormida en un letargo esperando el amor, el beso que la despierte, que le devuelva la vida. La Habana viste, según Miguel Bosé y Alejandro Fernández, un traje gris del que debe despojarse. Por eso quise que ustedes escucharan casi toda la canción, porque creo que la letra dice más de lo que uno supone si no le presta verdadera atención. Es una linda canción. Como saben, hoy estamos abordando una vez más el tema de las estatuas, pero con una forma de ver las cosas totalmente distinta. Las estatuas, entre las cuales se encuentra nada más y nada menos que la Estatua de la Libertad. Estamos en Nueva York, al lado de Martí, que nos está contando todo lo que significa ese regalo que Francia le ha hecho a Estados Unidos. Estamos en 1886. Pero antes de continuar escuchando la reseña de Martí, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten llevarles a ustedes este programa. En primer lugar, a Patricia Martínez, nuestra productora, y luego a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, que se esmera en hacer un trabajo precioso con la música. Yo quisiera recordarles a ustedes también que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos por Facebook, ya muchos los hacen, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, amigos, Entre Nosotros Martí, @gmail.com, o, hablando en cubano, Entre Nosotros Martí, @gmail.com. También pueden escribirnos, como todos ya saben, a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Esto es para aquellos de ustedes que no tienen acceso a Internet y tienen que recurrir al correo tradicional. Yo debo asegurarles a ustedes que yo voy a leer en los próximos días todas las cartas y los correos que ustedes han continuado enviándonos. Son para nosotros un motivo de verdadera alegría. Yo sé que Patricia, nuestra productora, se toma el trabajo, tiene la amabilidad de contestar sus cartas por correo electrónico, pero ya ustedes saben que a mí me gusta que esas cartas se incorporen al guión del programa para sentir que son ustedes también los que escriben ese guión, los que me indican qué dirección debe llevar el programa. De manera que en los próximos días yo voy a hacer una parte muy especial para dedicar 1, 2, 3 programas a toda esta correspondencia que no cesamos de recibir de ustedes. Y ya saben también, aquellos que necesiten un radio de onda corta para escucharnos mejor o escucharnos en su casa porque tienen que ir a casa de un vecino, de un pariente a escucharnos, que si necesitan ese radio, deben enviarnos su nombre, su dirección postal y su teléfono a nuestro correo postal, de manera que Radio Martí pueda enviarles como cortesía un radio de onda corta para que puedan escucharnos como ustedes desean escucharnos. Como dije al principio, hay muchos oyentes que en estos días han recibido sus radios y eso ha sido para nosotros un motivo de gran alegría. De manera que si necesitan un radio, escríbanos y vamos a ver si ustedes también reciben el suyo para celebrarlo cuando nos avisen de que ya lo recibieron. Pero bueno, volviendo a Nueva York, estamos en 1886 y estamos allí porque hoy se inaugura la llegada de la Estatua de la Libertad, el estreno de la Estatua de la Libertad en la Bahía de Nueva York. Y entre la multitud que ha acudido a presenciar ese hecho trascendental se encuentra nada más y nada menos que José Martí. Yo creo que si hemos estado hablando de las estatuas, no podíamos mencionar la Estatua de la Libertad y no podíamos aprovechar mencionarla para también recordar lo que Martí dijo sobre ella. Terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Así comienza Martí este texto precioso dedicado a ese día. Y poco después, Martí, refiriéndose al hombre humilde, al hombre desgraciado que no goza de libertad, Martí dice lo siguiente: del fango de las calles quisiera hacerse el miserable que vive sin libertad, la vestidura que le asienta. Los que te tienen, oh libertad, no te conocen. Los que no te tienen no deben hablar de ti, sino conquistarte. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué desgraciado se siente el desterrado que sabe que en su patria no existe la libertad! Eso es lo que nos está diciendo Martí. Además, agrega esto que me parece tan sabio: los que te tienen, oh libertad, no te conocen. Amigos, las personas que viven en países libres como Estados Unidos no se percatan del lujo que disfrutan. Pudiendo decir lo que quieren decir, hacer lo que quieren hacer, viajar a donde quieran viajar, la gente que nace y vive en libertad no está consciente del gran privilegio que eso significa. Y por supuesto, luego Martí, que organizaba una revolución, añade: los que no te tienen no deben hablar de ti, sino conquistarte. Es decir, poner manos a la obra de conseguir la libertad para ellos, para su país. José Martí celebra esta inauguración de la Estatua de la Libertad, pero lo que a mí me asombra, lo que no cesa de sorprenderme en este hombre es su capacidad para percibir y describir la realidad de una manera distinta, de una manera inesperada, como solo puede percibirla y describirla, señoras y señores, un poeta de su talla, ¿no? Martí habla de la tristeza en que vive la persona que no goza de libertad. Martí habla de la libertad como concepto, como fenómeno, como un bien imprescindible, y todo lo que dice está bien. Pero a mí lo que me sorprende es que en medio de esta reseña, que tiene mucho de lamento, de queja, ¿no?, este hombre extraordinario cambie de ánimo y comience a hablar en términos, bueno, en términos imprevistos. Martí, por ejemplo, se dirige a alguien quizás a sí mismo, y se dice: levántate, oh insecto, que la ciudad es una oda. ¿Qué es esto? Levántate, oh insecto, que la ciudad es una oda. El hombre que solo sabe quejarse de la falta de libertad que sufre. El hombre que solo sabe quejarse es un insecto, según Martí. Es decir, es una criatura pequeña, insignificante, una criatura que no comprende que Nueva York, aquel día de la inauguración de la Estatua de la Libertad, era más que una ciudad, una oda. ¿Y qué es una oda? Bueno, una oda es un poema exaltado, donde se canta, donde se celebra algo. Y según Martí, eso era Nueva York aquel día. Un poema. Escuchen lo que añade Martí, lo que se dice, insisto, quizás a sí mismo. Pero levántate, oh insecto, que toda la ciudad está llena de águilas. Anda, aunque sea a rastras. Mira, aunque se te salten los ojos de vergüenza. Escúrrete como un lacayo abofeteado entre ese ejército resplandeciente de señores. Anda, aunque sientas que a pedazos se va cayendo la carne de tu cuerpo. Ah, pero si supieran cuánto lloras, te levantarían del suelo como a un herido de muerte, y tú también habrías de alzar el brazo hacia la eternidad. ¿Qué nos está diciendo Martí? ¿Qué nos está diciendo? Martí está animando al desterrado que vive en un país como Estados Unidos, ¿verdad? A incorporarse, porque la ciudad, Nueva York, ese día está llena de águilas. ¿Y qué significaba el águila para Martí? Lo superior, aquello que logra separarse del suelo, de la tierra, y volar allá arriba, en la altura. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Es decir, el águila es todo lo contrario a la serpiente, a lo que se arrastra. Y Martí ve ese día Nueva York lleno de águilas. Aunque sea a rastras. Yo tengo la impresión a veces de que Martí se está hablando a sí mismo. Mira, aunque se te salten los ojos de vergüenza, escúrrete. Es decir, huye como un criado, como un lacayo abofeteado entre ese ejército resplandeciente de señores. Ese día Martí le parece que la multitud que estaba reunida allí celebrando la inauguración de la Estatua de la Libertad estaba toda hecha de señores. Anda, aunque sientas que a pedazos se va cayendo la carne de tu cuerpo. Ah, pero si supieran cuánto lloras, te levantarían del suelo como a un herido de muerte. Es Martí, sufriendo en este país, en Estados Unidos, en Nueva York, al recuerdo de Cuba. Al saber que Cuba no goza de la libertad que gozaban los norteamericanos ese día. Y tú también, se dice a sí mismo, habrías de alzar el brazo hacia la eternidad. Recuerden que la Estatua de la Libertad empuña en lo alto una antorcha. Levántate, oh insecto, sigue diciendo Martí, que la ciudad es una oda. Las almas dan sonidos. Miren qué cosa tan bella esa. Las almas dan sonidos como los más acordes instrumentos, y está oscuro y no hay sol en el cielo, porque toda la luz está en las almas. Florece en las entrañas de los hombres. Libertad, es tu hora de llegada. El mundo entero te ha traído hasta estas playas tirando de tu carro de victoria. Aquí estás como el sueño del poeta, grande como el espacio de la tierra al cielo. ¡Qué parrafito ese! ¡Qué parrafito ese! ¡Qué hombre tan estupendo! ¿No? ¡Qué autor tan grande! Las almas dan sonidos como los más acordes instrumentos. Las almas dan sonidos. ¿Se imaginan ustedes una multitud donde las almas suenan y armonizan como si fueran instrumentos musicales? Y está oscuro y no hay sol en el cielo. ¿Pero por qué? Porque toda la luz está en las almas. Está en la gente que le rodea allí aquel día en Nueva York. Toda la luz florece, dice él, en las entrañas de los hombres. Y por supuesto, le da la bienvenida a la estatua. Libertad, es tu hora de llegada. El mundo entero te ha traído hasta estas playas tirando de tu carro de victoria. Miren qué bello eso. Aquí estás como el sueño del poeta, grande como el espacio de la tierra al cielo. Y es cierto. A veces cuando uno contempla la Estatua de la Libertad, no solo allí en Nueva York, sino en una fotografía, en una película, uno tiene la impresión de que esa estatua alcanza de la tierra al cielo. Aquí estás como el sueño del poeta. Así es el sueño del poeta, grande como el espacio de la tierra al cielo. Un detalle más. El escritor cubano Reinaldo González ha recordado, amigos, que Martí le envió una réplica en miniatura de la Estatua de la Libertad a su gran amigo Manuel Mercado. Una réplica de la estatua hecha en yeso. Y recuerda también que en una carta de febrero de 1889, es decir, 3 años después de la inauguración de la estatua, Martí le aseguraba a Mercado que él, Martí, escuchen esto, trabajaba, escribía con una réplica similar a esa que le había enviado a Mercado delante de él, con una copia de la Estatua de la Libertad que le servía a él, a Martí, en Nueva York, de pisapapeles. Fíjense ustedes lo que llegó a significar esa estatua para este cubano desterrado. ¡Qué cosa tan tremenda! Tenía una reproducción en miniatura sobre su escritorio. Le servía de pisapapeles. Nada, que los papeles de José Martí fueron en algún momento, las aguas donde se levantaba y se veía reflejada la Estatua de la Libertad.
El mar ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borran, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tú
tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, cubano.
Los amigos, es Willy Chirino interpretando su canción 13 de julio. Tengo que decir algo. Ayer recibimos una llamada conmovedora. La llamada de un hombre cuyo nieto abandonó Cuba en balsa con un grupo de amigos el 28 de diciembre del año 2014 y del que no se ha vuelto a saber. ¿Cómo escuchar esta canción donde se habla del mar que nos une y no pensar en ese abuelo, en esa familia, en ese muchacho que abandonó Cuba buscando la libertad y que ha desaparecido? Imposible.
Nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano, no. Que el amor entre hermanos nunca se muere. Desde oriente hasta occidente, ya se siente, palpitan los corazones de mi gente.
Sonando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Ya se ve la luz, ya se puede ver, es un nuevo día, un nuevo amanecer.
Ya están soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Porque la gente lo quiere, ya se está comentando, mi pueblo está preparado. Centro Habana y por el Vedado,
ya se ve la luz del otro lado.
Ya se respira un ambiente diferente, diferente.
Ya se ve la luz del otro lado.
Virgencita de la Carita trae la libertad pa' acá.
Ya se ve la luz del otro lado.
Porque esto no hay quien lo aguante, esto sí que va pa'lante.
Ya se ve la luz del otro lado.
Ya se ve la luz, ya se puede ver.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando 13 de julio, vamos a poner fin al programa de hoy. La vida, amigos, es mucho más entretenida cuando observamos cómo una cosa puede llevarnos a otra, y esa otra a una más, y esta última a una tercera, y así indefinidamente. Ya ven ustedes cuánto camino hemos recorrido, cuántas cosas hemos averiguado e imaginado a partir de algo tan sencillo como la decisión de un gobierno de prohibir que se le erijan estatuas a su líder por excelencia, a su caudillo muerto. Hubiera sucedido lo mismo, les pregunto, si ese caudillo no hubiera sido un dictador. No lo creo. Hasta pronto.